Francamente es bastante complicado. Todavía no soy consciente de lo que he vivido. Tengo la impresión de que es una pesadilla, que mañana me despertaré y recuperaré a los amigos que he perdido en este incidente. Vimos a los primeros quemados cruzar la carretera. Los vimos con la ropa completamente quemada, agujereada, pidiendo ayuda, gritando auxilio. Estaban en un estado nada agradable de ver. Va a ser muy difícil borrar esas imágenes de mi mente.
Acabas de escuchar el testimonio de uno de los más de 200 jóvenes que daban la bienvenida al 2026 en Le Constellation, un concurrido bar de la estación de esquí Crans-Montana en los Alpes suizos. La madrugada de Nochevieja, lo que debía ser una fiesta para dar la bienvenida al Año Nuevo, pues acabó convirtiéndose en una de las mayores tragedias recientes en Europa. Poco después de la 1:30 de la mañana, en ese bar lleno de jóvenes celebrando, se desató un incendio voraz. El pánico, como cuentan los testigos, fue inmediato. Gritos, empujones, intentos desesperados por alcanzar una salida que estaba taponada. De hecho, algunos lograron escapar rompiendo ventanas y otros no corrieron la misma suerte. El balance es tremendo, es devastador. Al menos 40 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas y se encuentran en estado crítico debido a la gravedad de las quemaduras. De hecho, todavía hay víctimas que no han podido ser identificadas. Imagínate la angustia de los padres buscando a sus hijos entre los quemados en hospitales de Suiza, Francia, Italia, Alemania, sin saber todavía más de 24 horas después si están vivos. La investigación sigue en marcha, pero la principal hipótesis apunta a un accidente. Según los primeros indicios y testimonios, una bengala colocada sobre una botella de champán habría tocado el techo del local y esto habría provocado el inicio del fuego y la rápida expansión. Estamos hoy en la tarde, en esta tarde del 2 de enero, el segundo día del año, con Ana Cabanillas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
Y Antonio Agredano. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Vaya forma más tremenda y horrorosa de empezar el año, Ana.
Horrorosa para tanta familia, sí. Y lo que esto nos enseña a todos también, que hay que valorar cada día, pero sobre todo es que muchas veces la celebración y la tragedia pues solo la separa una fina línea, ¿no? Era un lugar, además, de gente adinerada, era una estación de esquí donde parece que en ciertos lugares hay quien puede sentirse más protegido, pero ya sabemos que hay situaciones y hay tragedias que no distinguen, ¿no? La clase ni el lugar.
Agredano, ¿has visto las imágenes del local? Porque hay una en la que se ve como varias personas levantan botellas de champán, bengalas, mientras el techo ya en la propia imagen está ardiendo. Un techo que se ve que está forrado de espuma, aislante de ruido.
Alguna imagen. Es verdad que ya uno no se debe fiar nada de lo que sale en internet con la inteligencia artificial, pero he visto imágenes en las que salen incluso cantando y jaleando las llamas. También no es culpa de ellos. Quiero decir, estar ahí en un ambiente etílico no eres consciente de la tragedia hasta que no sucede. Muchas veces vinculamos este tipo de tragedias, bueno, con sitios es poco cuidados, en otros países, ¿no? Y te da la sensación eso, que en Suiza, pues claro, todo funciona a la perfección y parece que no, desde luego, porque solo había una salida, porque había a lo mejor más aforo del permitido y porque no se cumplieron el mínimo de normas, y ahí están las consecuencias de esta tragedia, ¿no?
Pues está investigando qué es lo que pudo pasar, quién tuvo la culpa en esto, y es pronto aún para sacar conclusiones. Vamos a tratar de entender qué pudo pasar allí en los Alpes suizos, en esa tragedia, 40 fallecidos, más de 100 heridos en estado crítico, y se lo vamos a preguntar a José Antonio Macía, que es perito experto en incendios y riesgos diversos. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año.
Feliz año, feliz año. Desde el punto de vista técnico, José Antonio, ¿qué hace que una bengala sea tan peligrosa en un espacio cerrado? Porque esto de las bengalas, yo lo he visto en discotecas, es habitual, ¿eh?
Sí. A ver, pues aquí hay varios detonantes y varias causas y por desgracia sigue ocurriendo en el 2026, ya que de la última que nos recuperamos de España fue aquí en Murcia, donde yo resido, en el incendio de las Atalayas, donde murieron 16 personas, sí, a causa pues de una magnitud de este tipo. Las bengalas, como todos sabemos, ya se han ido prohibiendo en varios países de Europa, las cuales pues sabemos de qué están hechas. Están hechas de fósforo, están hechas con metales que respiramos habitualmente, incluso pueden caer en una tarta donde un niño puede comérselos. Son prácticas que al día de hoy pues se deberían de controlar. más habitualmente de este tipo.
El incendio se originó en este caso a la 1:30 de la madrugada, provocó una explosión fuerte, según el relato de los testigos, y después de eso el fuego se propaga rapidísimo, tan rápido que la mayoría de jóvenes no tuvo tiempo de salir. ¿Qué puede explicar esa explosión, José Antonio, y esa velocidad de propagación dentro del local?
Bueno, lo que se ha podido comprobar, yo desde aquí, desde España, he podido comprobar personalmente a raíz de las imágenes, un poquito de la información de varios compañeros, algún bombero que he podido estar hablando con él. Este local se reforma en el año 2015, destinado a un local de copas, lo cual es un sótano. Partimos de una base que carece de salidas, carece de humo, y ya habituamos y aplicamos la normativa según los humos del tabaco o humo de cocina. Ya son, no son legales en este tipo de bares, lo cual se debe destinar a otra salida. Luego también, según tengo entendido, faltaban salidas de emergencia, la cual, pues como bien habéis comentado, hay gente que salió corriendo con la ropa desgarrada, la ropa quemada, y esto se debe al simple, como se ha podido mostrar en las imágenes, hay un simple techo, el cual es de 3D, es un taco que se usa de EPS, de polietileno, el cual es un caucho muy inflamable, según su fabricante. Este nos dice, pues, los actos que se puede aplicar este tipo en el techo. Es acústico, pero inflamable. El caso es que se puede ver las imágenes como más de 100 personas tienen una bengala en la mano. Una bengala que es una llama pura y viva. Te puedes encender un cigarro, como puedes encender cualquier mecha, como puedes prender fuego un mantel, una mesa, como se ha podido comprobar. En este caso, ya como hablamos de sótano, metemos más en profundidad con una investigación como hace un judicial, en este caso hacemos nosotros. Es un sótano, los techos son más de 2,50, tenemos un techo a lo mejor de 1,90, de 1,80, se ve personas como acerca la bengala al mismo techo y prende este tipo de goma, por decirlo de algún modo, el cual es nocivo, empiezan a caer bolas de fuego, empieza a expandirse el humo y la toxicidad por todo el local. Lo peor, al carecer.
Sí. José Antonio, tú das varias claves, la ausencia de salidas de emergencia o tan solo una muy pequeñita, un sótano, un material muy inflamable, bengalas en el interior que se permite pues que se enciendan y que estén ahí, claro, mezclándolo con alcohol y con lo que es habitual en estas noches de fiesta. ¿Quién puede tener la culpa? Tú viendo como perito y como investigador, ¿quién crees que a quién se le va a caer el pelo aquí?
Bueno, pues hablamos de un edificio del 1950, reformado en el 2015. Esto, como siempre y como se debe de hacer siempre una revisión, o bien por un tipo de protección civil, o bien por el ayuntamiento, o bien alguien de ese territorio que le convenga, haga una revisión y hable con el dueño y se plantee si eso carece o no carece, y si se admite, si los empleados mismos tienen el nivel y tienen la seguridad de que si ocurre algo pueda impartir y repartir a todo el mundo en la salida de emergencia. Sí. Esto habitualmente no suele caer en una RC, en una responsabilidad civil, suele caer en la responsabilidad del dueño, que es el que es el último, el que tiene que evacuar y tiene que sacar y saber que si una bengala hace humo, y igual que te juecen los ojos, se va a quedar en la parte del techo. Todo el mundo sabemos que un incendio se propaga y el humo tiene tendencia a subir al techo, cosa que no vemos habitualmente, pero sí la podemos palpar. En este caso, esa cantidad, no hay ventilación, carece de emergencia, es un sótano, pues esto debería de caer sobre el dueño principalmente.
Bueno, estamos hablando sobre ese incendio tremendo en los Alpes suizos, en ese bar, 40 fallecidos, más de 100 heridos, y lo cierto es que aquí en España hemos vivido situaciones muy similares. Las más recientes, en Murcia, el 1 de octubre de 2023, un incendio en la discoteca Fonda Milagros dejó 13 muertos, 24 heridos, y meses antes, en abril, otro incendio en un restaurante italiano en Madrid acabó con la vida de 3 personas, dejó 10 heridos en ese caso. Y en este último, precisamente, el fuego también se propagó por el techo, que estaba recubierto de una decoración de plantas, una decoración verde que resultó ser letal. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Isra, buenas tardes. Fíjate, en el caso de la discoteca en Murcia, que acabó afectando a los locales contiguos, de hecho, la investigación policial indicó que el incendio fue accidental por negligencia, aparentemente provocado por una máquina de chispas o de fuegos fríos, que también nos recuerda pues a lo que ha pasado en Suiza, ¿no? Además, informes periciales señalaron graves irregularidades de seguridad. Y en el caso del restaurante en Madrid, el fuego comenzó cuando un camarero estaba flambeando una pizza y la llama incendió la decoración del local. Como dices, era pues plantas artificiales, ¿no? Por todo el techo. Y a día de hoy el propietario del restaurante está siendo investigado todavía por posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones y contra la seguridad de los trabajadores.
Gracias, Ana. José Antonio, vemos que el propietario del restaurante en Madrid sigue siendo investigado ahora mismo, intentando demostrar qué fue lo que pudo suceder. Tan difícil es, como hemos hablado ahora contigo, saber quién tiene la culpa o quién va a asumir responsabilidades.
A ver, es difícil en estos casos. Yo estoy siendo partícipe de esa investigación. la cual pues nos está llevando varios atenuantes y varias escapadas. Aquí parece que fue un accidente, lo cual, que si fue un accidente, todo el mundo sabemos, podemos propagar con una misma servilleta o con un extintor capacitado en el local. Aquí se propagó rápidamente y no tenemos el propósito de cuántas plantas podía existir, solamente imágenes ya de ello. Ahora, si nos vamos al incendio de las atalayas, pasa lo mismo que en el incendio actual, que el tema que estamos tratando, son negligencias. Finalmente, el de las atalayas, la alquilada, la arrendada de ese local, sabía ya del día anterior que no podía abrir, no tenía ni licencia de apertura. Siempre, lo que venimos diciendo, Israel, siempre son atenuantes y siempre hay algo que está detrás. Es decir, si todo está correcto y todos los camareros tienen sus cursos, todos los extintores están en su sitio y todos los locales no careciesen de sistema, sí, no pasarían estas cosas. A lo que el día de hoy nos tendríamos que centrar un poquito más en todo ello para no llegar a estos fondos.
Estamos también en la tarde con Antonio Agredano, Ana Cabanillas.
Estoy recordando, sí, Antonio, hace ya muchos años, yo no lo viví, pero yo me consta que una herida que quedó en una generación en este país, la discoteca de Alcalá 20, en Madrid, donde murieron en el 83 pues más de 80 personas, y también era por esta época, no sé si era diciembre o enero, pero era por una época cercana a la Navidad y pasó algo parecido, ¿no? Era solo había una salida, era un sótano y precisamente el pánico, y eso nos lo dirá nuestro perito mejor, muchas veces el pánico produce más víctimas, digamos, que el propio incendio, ¿no? Y también fue un incendio que marcó a una generación, ¿no?
Madrugada del 17 de diciembre de 1983, sí, si lo decías bien, Agredano. Ana.
Sí, bueno, este tipo de situaciones además lo que te hacen es replantearte dónde entras o dónde dejas de entrar, ¿no? Porque nos decía el perito que en muchos casos son negligencias. Es tan fácil como saber dónde está el extintor y tener un camarero con un curso.
Y la salida de emergencia.
Y la salida de emergencia, efectivamente. En el caso de Suiza, además, es que aquello era una ratonera, ¿no? Aquí había una escalera de caracol en un sótano, con lo cual era una única vía para que todo el mundo, para que todo el mundo saliera. Con lo cual, bueno, pues yo creo que también de estas cosas, más allá de que se investigue o no, pues no está de más cuando entras en un sitio ver dónde está el extintor.
Ya, pero en un ambiente,
de fiesta es que es muy complicado.
Claro, es que es muy difícil. Sí, ahí tenemos, te quiero decir, me niego a responsabilizar, digamos, no digo a ello, evidentemente, que sé que no lo hace Ana, pero claro, cuando estás en un ambiente etílico festivo, confía en que las cosas funcionen, y eso es lo que pasa.
La responsabilidad es de quien lo permite que esté así, claro, el asunto, claro.
Hemos estado en muchas discotecas, yo he trabajado en muchas discotecas, y recuerdo esa, la tensión cuando pasaba algo, cuando la gente se agitaba y eso, pero tú confías en que todo esté en regla, que todo funcione, que las salidas no estén como yo sé, porque bloqueadas con cajas de refresco y ese tipo de situaciones. Cuando tú estás ahí, confía en que las cosas estén bien, ¿no? Y después viene la tragedia también.
También es la falta de formación. También bastante evidente lo que se está demostrando. Antiguamente todo el mundo sabemos que se podía fumar en un local, se podía encender una tarta, se quemaban sofás, se quemaba ropa, y nadie moría. Pasó lo de Alcalá, bueno, es un incidente, pero ¿en cuántos años? Ahora, últimamente están ocurriendo muchos. Cada día avanzan más los materiales, son más económicos, se prenden fuego antes, todo ello...
Eso es un problema de construcción, José Antonio, es un problema de construcción, no tanto de concienciación de la gente, ¿no?
Tenemos, por decirlo de alguna manera, todo más bonito que buscar la seguridad en uno mismo, es lo que siempre digo yo.
Yeah. José Antonio Macías, perito experto en incendios y riesgos diversos, está con nosotros hoy en la tarde comentando ese incendio en los Alpes suizos, en ese bar, 40 muertos, más de 100 heridos. Hablabas de esto, de que a veces se convierten en ratoneras estos lugares, que a veces no están pues como tienen que estar, con una salida de emergencia o varias bien marcadas, con un extintor. Tú, José Antonio, una pregunta final. ¿Hay muchos así? ¿Hay muchos sitios en España que no cumplen las condiciones o quedan pocos?
No, hay muchísimos. Siempre la ilegalidad siempre va a existir cuando no hay control por parte, y acuso siempre al ayuntamiento. Nos pasó cuando hice lo del chaval en el Festival del Medusa. Hablamos de un festival abierto de más de 60.000 personas y murió una persona, pues se cayó una estructura. Si el Ayuntamiento de Valencia, como hice yo, esa investigación, hubiese estado encima, hubiese controlado. Si las atalayas, hubiese controlado más el ayuntamiento. Si... Siempre acusamos y siempre decimos, pero sí que falta seguridad por parte de técnicos, en el sentido que tienen que amenizar y tienen que buscar hasta el último y ponerse en situación. Hay muchísimos países que se ponen en situaciones de alerta para poder abrir un local. Y es que es justo y necesario llegar a eso y poder comprobar y decir, vale, si ahora mismo ocurre esto, ¿dónde puedo echar a correr? Hay gente en esta discoteca, en este lugar de ambiente de Suiza, ha salido por las ventanas rompiéndolas, se han rajado con los mismos cristales. Eso es la falta y la carencia principalmente de una salida de emergencia. Si todo está habitualmente y todo colocado como debe de ser, no pasaría lo que ha pasado. Entonces sigue falta y sigue faltando.
Pues José Antonio Macía, perito experto en incendios y riesgos diversos, gracias por atendernos en la tarde de COPE. Sigo con Antonia Gredano, con Ana Cabanillas. Volvemos a mirar al cielo, pero no para ver llover. Esta vez con el rabillo del ojo también hay que mirar al suelo, porque la borrasca Francis no llega con prisas, pero llega con intención. Agua primero, frío después y nieve, mucha nieve. Tanta que algunos ya pronuncian una palabra que aquí tiene memoria, Filomena.
Aquí estoy en el aeropuerto, que llevo un día entero. No nos dicen qué podemos hacer ahora mismo, sin ninguna ayuda.